Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de un nuevo episodio de Las Tres Principales. Muy contento de estar aquí porque en esta oportunidad pude conversar con un buen amigo, Carlos Mais, quien nos vino a deleitar con una clase que tiene mucho que ver con nuestra marca personal, con nuestra visibilidad. Y bueno, Carlos tiene una gran trayectoria en medios de comunicación en términos de lo que hizo en Venezuela, cómo después traslada su agencia llamada Impulse Strategy, cómo la traslada a Miami y cómo se abrió campo en un mercado tan difícil y bueno, lleno de mucha oferta en cuestiones de lo que él hace. Hoy en día no solo tiene su agencia, sino que también asesora a diferentes marcas para que también puedan tener la mejor y mayor visibilidad posible. Así que hablamos justamente de ese gran término, uno que se refleja en un audiolibro que recientemente sacó, ya nos va a hablar más de eso. Analogías entre lo que fue su experiencia corriendo 21 kilómetros y el bienestar. Hay muchas analogías entre el correr y el éxito, el bienestar personal. Cómo logró que su voz fuese escuchada, como bien decía antes, en una ciudad tan difícil, tan complicada, tan llena de vida como lo es Miami. Cómo podemos nosotros trabajar nuestra mejor versión en el momento de hacer networking, de ir a un evento en el que no conocemos gente. Cómo también llegar de la mejor forma. De todo eso hablamos en este gran episodio de la mano de Carlos Mais y te lo dejo aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Carlos Mais. Oye, Carlos, bienvenido al podcast. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
Gracias, gracias, Tocayo. Aunque yo te llamo siempre Café, ¿no? Pero es muy sabroso encontrarse con gente que está echándole pichón, como decimos nosotros los venezolanos, y que además siempre escucho tu podcast y cada historia, cada persona que invitas también me deja mucho. Gracias por la invitación.
No, buenísimo. Y me encanta que estemos aquí conversando. Tenemos muchas cosas en común, aparte del nombre, como tú bien dices. Y un poco de lo que me gustaría también conversar es tu historia de emprendimiento, que es bien particular. Pero antes de eso, quiero preguntarte por el antes, durante y ayer de tu carrera que hace poco corriste.
Wow, fíjate que yo cualquiera que te hable de un maratón, capaz puede desde afuera puede pensar que es algo netamente físico, ¿no? Porque tienes que tener una resistencia, una capacidad, entrenar, todo este tema que por ende cualquier deporte, cualquier reto implica si tiene que ver con algo físico. Pero me encontré con que el mayor reto fue mental, ¿no? O sea, entrenar y sobre todo en el tema de maratón, que al final del día tú estás corriendo contigo mismo. Y por mucho que tú escuches algún podcast, alguna música o lo que sea, la conversación contigo mismo en ese momento donde no tienes conexión con la tecnología, a diferencia de capaz algún otro deporte que tú te paras, ves el teléfono, hablas con otra persona, aquí o corres y es esa conversación contigo. Y ahí vienen esos monstruos, esos fantasmitas que te dicen, no vas a llegar, imagínate si ahorita no tienes ganas de correr, que vas a estar logrando tu 21 kilómetros. Entonces, más bien me encontré con muchas cosas chéveres de mí, también con unas cosas que dije, wow, mira todo esto que tengo que trabajar, por otro lado que no tiene nada que ver con un tema físico. Entonces, yo te diría que el camino fue lo sabroso. Evidentemente, llegar a la meta ayer justamente, que anteayer, fue ese momento de satisfacción, ese logro, ¿no? Que no te voy a negar que es la parte más satisfactoria, pero la de mayor aprendizaje es el entrenamiento completo donde tú vas preparando la mente y me quedo con eso 100%.
Además que, claro, la meta también es rápido, ¿no? Versus lo que te tardaste entrenando y corriéndolo. La meta fue un instante, ¿no? Entonces creo, de hecho, yo vi una historia tuya que te decías, cuando estaba por este punto y habían unos edificios lejísimos, decías, yo pensaba, todavía me toca llegar a esos edificios. Cuéntame un poquito esa narrativa de la que hablas, más allá de quizás algo que tenías en tus oídos, música, podcast, ¿qué te contabas?
Fíjate que hubo un gran amigo que tiene muchísimo tiempo, ha hecho maratones, y justo me escribió la noche antes y me dijo unas palabras que me las repetí constantemente en esas 2 horas y media que me tomó hacer el medio maratón. Y fue, recuérdate siempre que cualquier cosa que sientas o que venga a tu mente es un recordatorio de que estás vivo y solo esa experiencia la estás viviendo tú y te va a quedar de por vida. Entonces cada vez que yo pensaba en, wow, todavía me falta recorrer medio Miami. O sentía como, ay, la rodilla, ay, la pierna, ay, no voy a llegar, o tengo sed, o será que me tomo el Gatorade y no me lo tomo. O sea, tantas cosas que en 2 horas y media contigo se te viene en mente. Yo decía, esto es un recordatorio de que estás vivo y estás logrando algo que te propusiste, así que sigue, ¿no? Estás vivo. Hasta el dolor de mi rodilla o del pie o de lo que sea, que sí lo viví durante la carrera, era estás vivo y disfrútatelo, ¿sabes? Entonces, wow, esa narrativa fue la que en realidad me ayudó a llegar y nunca pararme, que era una de mis, yo no diría miedo, pero era como una de las cosas que yo no quería hacer, no quería pararme. Si me tocaba pararme por algún dolor o algo, bueno, lo iba a hacer, pero una de mis metas no era el tiempo, sino era mantener un ritmo que me permitiera a mí llegar bien y sin detenerme en ninguno de los puntos, teniendo 4 puentes que había que subir. Entonces, lo logré, se hizo y yo creo que es el recordatorio de que estaba vivo y que lo podía hacer.
De hecho, yo creo que obviamente una carrera tiene tantas analogías con la misma carrera de un emprendedor y las historias que nos contamos en esas subidas y bajadas que todo el tiempo están allí presentes, ¿no? Y además me lo llevo como una buena frase, estamos vivos. Mientras estamos intentando, mientras la cosa no nos salió bien, estamos vivos. Es un recordatorio de que estamos vivos. Creo que aplica para todo.
Sí, aplica para todo. Y créeme que sí, en ese camino de correr y de entrenar, venían muchas analogías que las iba aplicando yo a lo que hubiese vivido yo ese día o esa semana o el día anterior que me tocaba correr, ¿no? Por ejemplo, si estaba viviendo algún tema de trabajo, yo decía, wow, mira esto qué retador y cómo lo relaciono. Además que está demostrado que a nivel químico, cuando tú haces ejercicio y más cuando haces un tema de carrera, se detonan en ti un tema de hormonas, un tema químico que hace que tu mente esté mucho más abierta a ver cosas que en tu estado normal o metido en una oficina o en unas 4 paredes no lo haces. Y tal cual, una de las cosas que es que me venían ideas extraordinarias y yo decía, ¿ahora dónde le escribo? ¿No? Porque estás corriendo y no puedes parar. Entonces, en WhatsApp, en la conversación conmigo mismo, mandaba las notas de voz mientras estaba corriendo.
Ah, qué buen
Así
tip.
que luego te cuento, tengo que reescucharlas, porque eso fue durante estos 2 meses que estuve entrenando, que mandaba notas de voz, me mandaba yo mismo las notas de voz para que no se perdiera esa idea que en medio de ese proceso surgía.
Está buenísimo ese tip porque yo lo suelo hacer, pero la verdad que nunca cuando hago ejercicio, de hecho, suelo perder muchas en ese camino. Entonces, pero me lo llevo también como un hack, para el recordatorio. Mira, Carlos, y en el momento que terminas, ¿cómo estuvo, vamos a decir, el día domingo, lo que duró el domingo y el día de ayer que estamos grabando hoy martes, cómo fue ese lunes?
Mira, físicamente el domingo sí tuve bastante dolor de pie, de la rodilla, cosa que yo venía un poquito arrastrando de algunos días y que gracias a Dios durante la carrera no pasó nada. También la adrenalina juega un papel ahí importante cuando ya tú llegas a casa, ya todo baja, ¿no? Pero hice los ejercicios y a nivel mental fue hacer como el recap de ver todo lo que había transitado hasta llegar ahí. Hay gente que al terminar ya te dice, ¿y cuándo va a ser la otra? ¿Cuál es el próximo reto? Y yo di, y fíjate que ahí, Café, se me vino a la mente una reflexión y dije, ¿por qué no nos permitimos a veces disfrutar el momento? O sea, yo quiero disfrutar que llegué a ese medio maratón durante algunos días más. No inmediatamente pensar, bueno, ¿y ahora qué? Y esa necesidad y esa urgencia de la gente, bueno, ¿y cuál es tu próximo reto? Y a una persona le dije, no, no tengo próximo reto. O sea, me estoy disfrutando todavía haber logrado esto y ya veré si corro otro medio maratón, si en algún momento me animaría yo a hacer uno completo, o si sencillamente decido no correr más y ya logré algo. O sea, ya logré lo que quería en ese punto, me lo disfruté, aprendí. Pero creo que me quedó también ese aprendizaje al momento o al día siguiente de disfrutarnos un poco más el proceso, la llegada y también el post. Y no hacer como, sí, pasé la página y ya. ¿Por qué? Si me tomó tiempo hacer esto. Entonces, eso sí lo noté como que la gente creando, si yo no tuviese como esa claridad, desde afuera me hubiesen podido crear como una ansiedad o una necesidad de, bueno, es verdad, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tengo que cumplir con quién, cumplir conmigo mismo, yo estoy feliz con lo que hice.
Qué buena esa, justamente porque desestimamos el hecho de que la llegada a veces puede tomarse tanto el tiempo de agradecimiento o todo lo que vino después, tanto como lo fue en el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo entrenaste antes?
La verdad, para lo que recomiendan, entrené poco,
Ok.
porque comencé como firme, firme en enero,
Ok.
es decir, 2 meses exactos. Y yo te soy sincero, yo soy un poco mala conducta o sea, por ejemplo, los fines de semana, generalmente los corredores sacrifican, no me gusta mucho la palabra, pero sí, bueno, abarcan el fin de semana a levantarse a las 5 de la mañana un sábado, etcétera. Y yo sí soy más de, llegó el fin de semana, déjame levantarme y tomar mi café con calma. Entonces, eso sí no hizo match conmigo, esa parte de ese estilo de vida de corredor. Yo fui más como de, me levanto a mi ritmo y salgo a correr a mi ritmo y de esa manera entreno. Entonces, creo que ese entrenamiento, una especialista me dijo que generalmente, los corredores que no son como los atletas que están buscando un tiempo exacto, cumplen entre un 70 y 80% lo que es el plan de entrenamiento, ¿no? Yo creo que lo hice desde ese punto. Sí me hubiese gustado prepararme con tiempo de anticipación, sobre todo por capaz de estar en aún mejores condiciones para lograrlo, ¿no? Uno siempre busca estar un poquito mejor, pero sí, esa parte del entrenamiento fueron 2 meses exactos.
Buenísimo. Carlos, tú sabes que hay pocas veces uno se encuentra con emprendedores que lo tenían tan claro desde tan temprana edad a dónde querían llegar, hablando justamente de caminos y de metas. Y de lo que yo he podido conocerte y hemos podido conversar y he podido indagar, desde temprana edad, este hecho de visibilizarte, de saber la importancia quizás de una marca personal sin necesariamente llamarse así hace muchos años, pero ya en ti estaba como esa semilla. Y que bueno, hoy en día te dedicas a eso. Lo que quiero decir es justamente algo que surgió muy temprano, todavía esto es le estás dando vida en tu profesión actual. Cuéntame esos inicios, esa parte de adolescencia, ¿por qué llamarte la atención quizás los medios de comunicación? ¿Cuáles fueron esas primeras flechas que empezaste a lanzar?
Sí, yo creo que sí, desde pequeño tenía ese interés por los medios de comunicación, no te voy a negar. Sin embargo, la situación en Venezuela también hacía que yo mirara un poco hacia otros lados, ¿no? Por el tema de la censura, por el tema de que nos tocó vivir un cierre de un medio de comunicación tan importante como RCTV en nuestro país. Entonces, ver eso y enfrentarme a esa realidad también, yo hubiese querido ser el típico periodista o anchor que estaba narrando noticias o que iba a cubrir una guerra o qué sé yo. Eso era como que mi mentalidad cuando estaba en el colegio, pero creo que tuve una visión un poco más allá de decir, bueno, si yo quiero seguir viviendo en Venezuela, creo que tengo que redireccionar un poco a mantenerme en medios, a trabajar en esta área, pero en una parte donde tenga más cabida, porque cada vez son menos los medios y la censura está muy fuerte. Entonces empecé a ver hacia las marcas, pero igual teniendo en cuenta que quería hacer esas marcas visibles. Y comencé a trabajar desde los 17 años, que fue mis inicios allá en Venezuela, Y eso lo cuento en el audiolibro que lancé hace poco, que luego te contaré un poco más, que mi primer acercamiento a este trabajo fue en haciéndome visible ante el productor de radio que yo me encontré en un evento y que yo sabía, en ese momento se utilizaba mucho Twitter, y creo que era la única plataforma, de que él era el productor de radio de un programa importante en ese momento en Venezuela. Y yo fui con mis 17 años, me le presenté, nunca le dije que tenía 17 años y por eso me contrataron. Ya a estas alturas nos reímos de eso. Y así fue mi primer trabajo y yo tenía apenas 17 años, no había terminado el colegio, ya estaba entrando en comunicación social. Y creo que siempre vi la oportunidad, o sea, que las oportunidades uno mismo se las creaba, Carlos, porque a veces estábamos esperando, y sobre todo quienes estudiábamos comunicación social, como que bueno, que nos cayera la oportunidad del siglo o esperar graduarnos, eso fue otra cosa. Yo creo que yo nunca esperé como graduarme para empezar a tomar acción, porque yo veía que quienes esperaban a graduarse no ganaban muy bien. Y para mí sí era algo que me motivaba a poder ganar bien y derribar también el mito de que los comunicadores sociales no podíamos ganar dinero. Porque también eso era lo que mi familia me decía, ¿no? Mi familia quería además que yo fuera como ingeniero aeronáutico, una cosa así. Y entonces, para mí era como ir derribando cosas y demostrar que sí se podía hacer y que sí se podía trabajar en algunas cosas sin necesidad de seguir un patrón de lo que estaba ahí. También es una realidad y que justo ese año donde yo comienzo a trabajar, fallece mi papá. Entonces, como que se juntaron dos cosas y es uno, la necesidad de, bueno, salir a la calle a trabajar porque tienes que generar dinero y también esa necesidad que ya yo traía de hacerme visible en medios, en trabajo, para poder acompañar mis estudios de la mano con un trabajo para que cuando yo me graduara, yo ya tuviese alguna exposición y una carrera un poco más adelante. Y sí te voy a confesar que de muchos trabajos me rechazaron por la edad, porque yo creía que yo era, aquí podemos decir grosería, yo creía que yo
Oh.
era muy arrecho, entonces con 20 años quería que me contrataran en E! Entertainment Television, pero yo igual iba con mi currículum, así no tuviera nada de experiencia, e iba, ah, me decían que no, chévere. Y me acuerdo que uno de mis trabajos, yo volví a mandar correo un año después de que me dijera que estaba muy joven, que no tenía las cualidades o en ese momento los requerimientos, y me dijeron, te vamos a dar la entrevista por lo insistente que ha sido, porque nos acordamos que enviaste un correo el año pasado, y ahí entré a trabajar. Entonces, son cosas que ahorita me estoy acordando y que al final del día, bueno, muestran un poco eso.
Qué buena porque nuevamente hacen referencia y analogía con la misma carrera, ¿no? O sea, al final es una competencia con uno mismo y esa perseverancia de no perder el entusiasmo en el camino, porque una cosa es perder el entusiasmo cuando te dicen que no, otra cosa es perder el entusiasmo cuando ves que las puertas se cierran en términos de medios de comunicación y tú dices, bueno, quizás me dedicaré a otra cosa. Otra cosa es decir, bueno, ahora entonces, bueno, saldré de mi país, pero entonces, ¿quién soy yo allá afuera? ¿Será que entonces tengo oportunidades afuera? ¿Cómo lo que he construido aquí es relevante allá? Cuéntame un poquito esa confección que se fue gestando, obviamente en un ambiente crítico desde muchos puntos de vista, desde la parte de tu papá hasta las puertas que se abrían y otras que se cerraban. ¿Cómo se fue moldeando esa personalidad?
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo, sigue disfrutando de las tres principales.
Yo creo que se fue moldeando en la calle, sin duda. O sea, me fui enfrentando viviendo con jefes diferentes, en áreas diferentes. Yo trabajé desde, una vez trabajé en el área política, una vez trabajé con marcas en producción de eventos y teníamos que madrugar y montar las activaciones de marca en carreras, en fiestas, etcétera. Por otra parte, trabajé en producción de teatro, en la parte de producción ejecutiva y de medios. Entonces, creo que fui como muy camaleón de recorrer distintas áreas de lo que yo había estudiado, ¿no? Porque comunicación social es súper amplio. Entonces, Haber recorrido todo eso me dio dos cosas. Uno, me dio mucha cancha para poder hablar con base desde distintos puntos de vista de la comunicación. Y dos, también me permitió saber, bueno, qué quería y qué no quería. Entonces, creo que eso fue moldeando mi personalidad también, adaptarme muy fácil a los entornos. Es decir, tú me podías poner a hablar con un político y hablarle y acompañarlo en la campaña, como me podías poner a hablar con alguien de teatro que capaz te hablaba de puro entretenimiento o un ejecutivo de una transnacional en Venezuela. Entonces, creo que esa experiencia de haber estado en distintos rubros fue moldeando la personalidad a saber adaptarme. Y eso lo sigo utilizando al máximo en lo que hago hoy en día. Y creo que es una cualidad que todos deberíamos trabajar, porque la realidad es que no nos la enseñan desde chiquito a saber cómo decir, bueno, mira, cuando a ti te toque hablar con tal persona, tú puedes moldear un poco, y no dejas de ser quien eres, pero sí moldeas un poco la comunicación y moldeas lo que tú quieras lograr en ese punto. Y al final del día eso es lo que yo hago a trabajar con marcas y decirles, mira, si vamos a comunicarnos en este medio de comunicación, tú debes decir este mensaje para que llegue al público. La manera de hacernos visibles es cómo nosotros moldeamos nuestro mensaje para que sea de interés al otro en el caso de que queramos lograr esa visibilidad. Entonces, creo que verlo desde ese punto de vista me permitió ir forjando esa capacidad de adaptar el mensaje y de hacerme visible ante lo que quiero.
De hecho, era una de mis preguntas porque me llama la atención que con los diferentes entes, personas, empresas con los que te toca interactuar, ¿envistes algo particular en términos de las palabras, de tu forma de dirigirte? Pero tiene que haber algo, yo hablo aquí mucho del alter ego, de esa transformación de un Carlos que dice, bueno, puedo hablar con este gran ejecutivo, puedo hablar con este ejecutivo de un canal de televisión, con este ancla de un canal de televisión o el día de mañana hablar con Obama. ¿Cómo trabajas tu mente para no achicopalarte frente a estas grandes autoridades que uno pudiese, bueno, pudiese a veces invadirte un poquito el cliché del síndrome del impostor?
Sí, bueno, qué buena pregunta, porque yo siento que igual siempre podemos sufrir el síndrome del impostor. Yo creo que, no sé qué opinas tú, Carlos, pero siempre está ahí, solo que a veces se expresa más y a veces se reduce un poco y nosotros vamos teniendo más herramientas para controlar al loquito ese, ¿no? Creo que ese es una cosa que uno va trabajando. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo creo que era que no tenía nada que perder. O sea, era o me arriesgo y digo que sí, así no sepa o así no tenga los contactos en ese momento. ¿O qué hago? Me quedo haciendo Uber. Y no porque hacer Uber sea malo, pero yo en ese momento no quería hacer Uber. ¿Me entiendes? O sea, yo quería dar ya un cambio en ese punto cuando llegué acá. Entonces, ¿era eso o era quedarme haciendo lo que no me gustaba? Entonces, no hay peor cosa que la inacción. Yo en eso sí siempre he sido como yo prefiero actuar y luego arrepentirme o luego decir de esto aprendí a quedarme sin hacer nada. Eso sí, de verdad que ahí es súper, ahí tengo súper fácil la acción. Y en este momento, no te voy a negar que cuando ya uno ha construido un poquito más de su marca, del reconocimiento, sí, sí cuesta a veces deslindarse de ese síndrome del impostor que te puede decir, bueno, capaz tú no estás en el nivel, pero luego me pregunto, ¿pero en qué nivel? O sea, ¿en qué nivel realmente? ¿Por qué uno se crea la autopercepción de decir, es que esa persona no necesita nada de mí? Yo te apuesto que esa persona puede necesitar algo de ti. Y ahí me recuerdo, yo tengo como varias anécdotas o varias cosas que a lo largo de estos 7 años que llevo acá en Estados Unidos me han sucedido, me han pasado y me han ayudado a reforzar esas herramientas y esa personalidad de decir, mira, sí puedes lograr estar donde tú quieres y que han surgido de manera automática. Por ejemplo, para mí, ver a Ismael Cala desde Venezuela era como, wow, la referencia del periodismo, CNN, etc. Y luego tener en WhatsApp a Ismael Cala y que yo hayas trabajado PR con Ismael Cala, para mí fue como, mira, la vaina es posible. O sea, no es tan lejos de lo que tú consideras, o estar sentado en la casa de María Celeste, la del Rojo Vivo, que yo veía en mi televisión, tomándome un vino con un cliente que le estábamos haciendo una cuestión en la casa. Entonces, esas cosas yo me las refuerzo cuando siento que tengo al frente a alguien como que me pudiera, no sé, abrumar, decir, wow, yo no estoy en el nivel de esa persona, no, pero ¿por qué? ¿Qué nivel? ¿No? Y creo que ahí viene un poco ese trabajo del alter ego de decir, no, recuerda que siempre hay alguien que va a necesitar de ti desde ese punto y tú no sabes qué está viviendo esa persona sin importar el nivel.
Me parece fenomenal esto que me cuentas y también pienso cuando estabas narrando tu propia experiencia que tú tienes mucho tiempo haciendo ese trabajo en ti, ¿sí? Y es hacia adentro y es un trabajo de construcción y de la misma narrativa como en la carrera, cosas que te cuentas y probablemente hay clientes que ya te hayan dicho que no o cosas que te hayan salido bien o otras no tan bien y la narrativa tiene que ser constructiva y progresiva en el tiempo, pero tú también te dedicas a asesorar a otros, que es otro rol. Ya no se trata de ti. Ya se trata de también ayudar a otros a que se expresen y visibilicen lo que saben hacer de la manera más idónea. Entonces, ahora cuéntame un poquito ese volcarte al otro. Si es que hay algo que tú nos puedas compartir en ese aspecto, que sé que obviamente tienes mucha experiencia.
Sí, esa parte es muy satisfactoria porque ver con el tiempo cómo alguien se expresa o cómo alguien logra crecer con su negocio o las alianzas que luego logra tener producto de ese trabajo que uno hace detrás es muy satisfactorio. Yo creo que el mayor reto de mi trabajo, Café, es que la gente se lo termine de creer lo bueno que son. Cuando yo trabajo en el área de relaciones públicas, yo me meto en yo me pongo una capa y digo, si yo trabajara contigo, yo soy Café, o sea, yo lo voy a defender y yo voy a velar porque él sea la persona que tiene que estar en ese lugar que queremos lograr, ¿no? Entonces, es una responsabilidad para mí porque al final del día yo también pongo mi nombre sobre eso. Pero dos, mi responsabilidad de que esa persona que con la que estoy trabajando se lo crea tanto que sea capaz de llegar ahí también, ¿no? Porque si algo me ha demostrado estos años es que los que más tienen éxito es los que realmente se lo creen. Se lo creen a pesar de que en ese momento no tengan ni todos los recursos ni capaz sean el 100% de lo que ellos se creen que son, ¿no? Y es súper interesante porque algunos los veo ahora después de 6 años que trabajamos juntos y lo que han logrado, ya tienen equipos gigantes y comenzaron en un cubículo chiquitico, pero la visión fue la clave. La visión de a dónde querían llegar, creérselo y evidentemente comenzar a unir los recursos necesarios. ¿Quién me puede ayudar a llegar a donde estoy? Hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Who Not How, y habla mucho sobre. No es el cómo, es quién en realidad también puede ayudarme a lograr esto, a cortar esos tiempos, a facilitarme que si yo necesito hacer esta tarea, me va a tomar, no sé, un mes, un año, pero hay alguien que me pueda ayudar a hacer en un día, ¿por qué no hacer eso? ¿Me entiendes? ¿O por qué no buscar a la persona que me pueda ayudar a encontrar ese punto de conexión para hablar con X persona? Yo creo que eso es clave al momento de emprender y eso trato también de impartírselos a mis clientes y a las marcas que asesoro, ¿no? ¿Qué recursos tengo a mi alrededor para lograr llegar a donde quiero?
Si tuviésemos todavía que bajar un poquito más esta parte y pedirte de repente una persona que, porque hasta ahora, claro, estamos muy enmarcados en el mundo del emprendimiento, pero una persona que va a pedir un aumento de sueldo o una persona que va a hacer una negociación para su trabajo, una negociación porque está en el área de compras o lo que sea, o un vendedor, este creerse las cosas, ¿hay algún tipo de ejercicio, de herramienta, de tip que tú suelas manejar y que la gente diga, bueno, es perfecto, esto es una cosa que si yo repito y practico, obviamente, termina siendo parte de mí, termino creyéndomelo y convenciendo a otros?
Sí, parte del ejercicio de creérselo implica en realidad que tú te veas con exactitud en la manera en que quieres ser presentado, así lo hablo yo con emprendimientos o marcas. En el caso de alguien que trabaje para una empresa o bajo una empresa, yo creo que es cómo quisieras tú que seas descrito en un cargo o cuando te tengan que presentar en una reunión gerencial o ante otras empresas o en un congreso de tu industria, ¿no? Y no es cómo te presentarían hoy, es cómo tú quieres que te presenten en 2 años, en 4 años o en 5 años. Yo lo trabajo y le di el nombre de posicionamiento deseado, ¿no? Cómo yo quiero estar posicionado en ese momento. Cuando tú haces de eso algo tan fuerte, que tú te repites todos los días cómo quieres ser presentado, cuál quieres tú que sea esa biografía, tú te empiezas a creer que para llegar ahí tú tienes que tomar acción hoy también. Porque si no la tomas tú, nadie va a ayudarte a llegar ahí. O si tú no expresas que es que sí, mira, yo quiero, sí, ser el director del área comercial, que ahora o en el momento eres capaz, no sé, te faltan 3 posiciones por escalar ahí, pero si tú no te ves ni siquiera ahí, tú no describes a esa persona que quieres ser en 5 años o ese cargo que quieres tener, es que, mira, te pueden pasar 10.000 oportunidades alrededor o pueden existir las oportunidades y nadie te la va a poner encima. Porque sencillamente tú ni lo dijiste, tú no lo comunicaste, tú mismo no te lo creías que eras capaz de llegar ahí. Entonces, ese ejercicio, yo les digo, mira, describe, ¿qué quieres ser? Director, ¿quieres ser autor en el caso de las marcas personales? ¿Cuántos bestsellers quieres tener tú? ¿Quieres ser director de una empresa de cuántas personas? ¿Cuántas ventas en números quieres alcanzar? ¿Cómo quieres que te presenten como conferencista que ha tocado cuáles ciudades? ¿Te han entrevistado en qué medios? Así es mucho más fácil trabajar porque partiendo de ese posicionamiento, tú echas para atrás y dices, ok, ¿qué tengo yo que hacer para que esa en realidad sea mi biografía y mi presentación en 2 o 5 años? Y esto fue un ejercicio que yo hice y que hago con todas las marcas que trabajo en el área de relaciones públicas. Yo le digo, ¿cómo tú quieres que te presenten en 2 meses, perdón, en 2 años, en un medio de comunicación, en alguna conferencia tuya? No como me presentan hoy. Ah, bueno, entonces no tengo nada que hacer porque tu trabajo ya está listo, ¿no? O cuando le haces la pregunta, ¿cómo te presentas tú hoy? Bueno, es que yo soy y la verdad, yo he estudiado. No, ¿cómo te tienes que presentar hoy en un medio de comunicación o en un live, en un podcast como este? Hay gente que ni siquiera se ha tomado el tiempo de comenzar a definir cómo quieres que te presenten hoy. Como asesor, como director, como conferencista, ¿hacia dónde quieres ir? Entonces, creo que esa parte de definir cómo, dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar es lo que cualquier persona, en el caso de que quisieran pedir un aumento de salario, en el caso de que quisieran pedir, no sé, un ascenso, es un poco creerse eso y evidentemente hacer una lista de recursos con los que cuentas hoy, porque también hay que pedir sabiendo qué cuento y qué tengo yo para dar. No, eso también es un ejercicio que yo hago mucho porque todos queremos estar en los medios más importantes o con las alianzas más importantes, pero ¿qué tengo yo que dar de valor a esa relación que quiero construir, ¿no? ¿Qué tengo yo por aportar? Entonces, esa lista de recursos y de valor por aportar también es algo que nosotros hacemos.
Carlos, cuando uno escucha, que lo mencionaste anteriormente, canales como RCTV o Venevisión, caso Venezuela, y uno vive en Venezuela, eso, a pesar de que son canales muy grandes, tú lo ves, es realmente como, bueno, estamos en el mismo contexto, ¿no? O conoces a alguien que pudiese conocer a alguien que potencialmente pudiese ayudarme a llegar allí. Pero cuando yo escucho Univisión, Telemundo, en alguien que viene de Venezuela, que la experiencia es desde allá, y abrirse camino para poder salir no solo en esos canales, sino ayudar a otros a salir en esos grandes canales. Me gustaría saber un poquito ese trabajo tuyo para establecer redes, conexiones y hoy, nuevamente, no solo salir tú, sino ayudar a otros a salir en esas grandes plataformas. ¿Cómo te abriste camino en un lugar tan lleno de ofertas y tan lleno de personas que incluso pueden hacer cosas similares a ti?
Sí, que hacen cosas similares a mí y también de mis clientes, ¿no? O sea, la competencia en una ciudad como Miami. O no competencia, sino lo que dijiste tú, la oferta, ¿no? En Venezuela, hablando de Venevisión RCTV, bueno, estamos solo nosotros, pero aquí convergen argentinos, colombianos, cubanos, mexicanos. Entonces, creo que uno, traté de estar presente siempre. Y vuelvo y repito, de hacerme visible en eventos, en buscar oportunidades que en ese momento la retribución no era monetaria, sino era de hacer esa conexión que yo quería encontrar. De hecho, cuando yo le dije que sí a mi primera cliente de PR, de relaciones públicas, no tenía los contactos, no tenía ni un contacto café para poder llevarla y yo decía, bueno, ya ahora, pero como dije, la necesidad tiene cara y salí a buscar los contactos. Ahora yo creo que no es que la tengamos muy fácil, pero la conectividad que tenemos de poder encontrar quién está trabajando en algún lado, las redes sociales, las plataformas, eso hace que nosotros tengamos un punto de conexión cada vez más cerca de nosotros a donde queremos llegar. Entonces el trabajo, yo considero que hasta cada uno de nosotros puede ser su propio relacionista público en la actualidad. Siempre, evidentemente, tener a alguien como hago yo mi trabajo, te va a acortar los tiempos, te va a facilitar, te va a hacer que lo hagas mucho mejor y eso, y por eso es que pagan al final del día el trabajo. Pero en ese momento en donde yo comencé a abrirme espacio acá, lo hice de esa manera. Yo llegué a trabajar en un teatro acá en Miami, un poco por hacer esas conexiones, porque fíjate que ahí me pagaban $20 toda la noche, que para hacer un pago aquí es bastante malo, porque era toda la noche, como de 7 de la noche a 1 de la madrugada. Pero mi objetivo ahí no era el pago. Mi objetivo ahí era qué relaciones hago yo aquí que me lleven a hacer conexiones en los medios de comunicación y a la par de eso comenzar a construir mi red de contactos. Y eso fue tal cual lo que hice, porque duré en ese teatro como unos 2, 3 meses y a partir de ahí comencé. Y otra cosa que nunca me dio pena en ese momento fue pedir, ¿será que tú tienes este contacto que me pueda facilitar? ¿Sabrás quién hace esto? Recibí muchos no, pero también recibí muchos sí. Entonces, a partir de ahí fue que comencé a construir. Y otra cosa que me ayudó mucho fue entender qué necesita esa persona con la que yo quiero conectar. En este caso, en los medios de comunicación, yo dije, ellos necesitan contenido y necesitan especialistas o talentos que hablen bien, que les den un valor para su cliente o su mercado, que son la comunidad hispana. Entonces, me tocó también entender un poco, salirme del venezolano, sin dejarlo a un lado, pero entender que aquí también habitaba un cubano, un colombiano, un mexicano. Entonces era como yo hago ese triángulo donde yo tengo algo que necesito colocar ahí y tú necesitas a alguien que te brinde esa comunicación y ese tema para darle valor también a tu cliente, ¿no? Que en ese punto es el que consume medios de comunicación. Y al final del día, esa ecuación aplica para cualquier alianza, aplica para cualquier negocio, es tú qué tienes para dar a esa persona que tú quieres conquistar o que quieres consolidar esa alianza. Y yo creo que cuando todo parte de ahí, todo se facilita mucho para el camino que quieres construir. Y bueno, ahora vivo de eso.
Ahora vives de eso, claro. Y por ejemplo, en tu caso, que ahora también eres como un conector de muchas personas, ¿cómo manejas el capital social que has construido? En el sentido de, oye, Carlos, pásame el contacto de. Y tú dices, no, pero ya va, esto a mí me costó. No sé si caes en ese punto o un punto medio o dependiendo de la relación. O sea, porque igualmente hay mucho trabajo detrás de todo lo que has podido conectar en este camino.
Sí, fíjate que yo no tengo problema en conectar, más bien eso me da satisfacción, conectar gente que haga alianzas y que vea la oportunidad, pero sí respeto mucho del otro lado cuando ya es un contacto de confianza y siempre, por ejemplo, primero pido permiso, ¿no? En caso de que sea algún contacto y se lo dejo claro a la otra persona. También en la parte de mi trabajo, yo creo que sé muy bien ya establecer los límites de decir cuándo es una conexión porque es genuina y de verdad se puede lograr a cuando ya es prácticamente quieres que haga el trabajo que me ha tocado. No te voy a negar que a veces como, mira, ¿qué tal si me pasas esta lista de contactos o esta base de datos? Y yo digo como, wow, tú sabes lo que me ha costado a mí construir. Pero aquí también viene una reflexión. No es el contacto, porque yo te puedo pasar el contacto. Es la conexión que tú vas construyendo y la relación. Entonces, ahí yo haría una diferencia, café, entre contacto y relación. El contacto tú lo puedes conseguir por cualquier lado. Mira, es que me descuido mi celular, yo te paso el contacto. Pero la relación que tú tienes con esa persona es algo que se construye. Entonces, en vez de construir contactos, construyamos relaciones. que al final del día es lo que nos van a dar resultados. Porque los contactos, mira, los compras, te los pasan, lo que sea. Pero los resultados en realidad nos los dan las relaciones. Y es ahí donde está el valor agregado. Sinceramente, ese es el punto diferenciador.
De hecho, tú en tu audiolibro de Vic, que quiero que me cuentes un poquito más de esa experiencia, tú hablas de como tres tipos de relaciones que están basadas en la psicología positiva. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, porque siento que justamente va desde lo más íntimo hasta, digamos, llegar a un poquito más de gente, mayor impacto, mayor volumen.
Sí, justo el año pasado hice una certificación de psicología positiva y me pareció interesantísimo relacionar esa parte de los niveles de relaciones con mi trabajo, porque al final del día está muy relacionado. Te escuchaste el audiolibro, porque eso está bien, bien puesto ahí. Fíjate que están las primeras, que son las íntimas, ¿no? Ese amigo, esa pareja. Las relaciones familiares, esas personas que te conocen en ti. Las segundas, que son las relacionales, es decir, un colega de trabajo, una persona que te encuentras en un networking posiblemente, y las otras son las colectivas, ¿no? Y en ese punto es cuando ya escalamos nuestra marca personal, nuestro trabajo, y somos reconocidos por algo. Yo hago en mi libro, en mi audiolibro, la diferencia entre conocidos versus reconocidos. Conocido tú eres Carlos Fernández, ¿ok? Conocido café, pero eres reconocido por lo que haces y por eso que has buscado armar y construir tu credibilidad, tu experiencia y mostrar tu trabajo. Entonces, hay mucha gente que se queda con lo conocido y lo conocido solo abarca nuestras relaciones íntimas y posiblemente las relacionales, ¿no? Esas que están en nuestro entorno. Pero cuando saltamos a las colectivas, nosotros que tenemos que trabajar en ese reconocimiento muy claro, porque si no se puede desvirtuar por lo que hemos sido reconocidos. Entonces, en ese trabajo de que tú pases de ser conocido a reconocido es donde entro yo. Porque al final del día, parte de mi trabajo ha sido llevar y conectar a esas personas, a esas marcas personales, a que sus relaciones sean de manera colectiva para que sean reconocidos por los talentos que tienen.
Carlos, sabes que hay un autor que sé que conoces, que es Simon Sinek, que él justamente habla que la diferencia entre cómo se nutre un introvertido y un extrovertido. Entonces él dice que un introvertido se levanta en las mañanas sumamente recargado. A medida que interactúa con personas, se le va bajando como la energía. Y el extrovertido, esto es lo contrario. Esto es como, claro, una gran metáfora, quizás hasta muy generalizada, pero el extrovertido se levanta con la batería normal y a medida que interactúa con personas es como más gasolina para él. En tu caso, ¿dónde te encuentras si tuviésemos que ponerlo en un espectro muy amplio y cómo lo aprovechas en cada uno de los eventos, de las interacciones, de los momentos de networking, y cómo quizás también te recargas en la soledad?
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Wow, está profunda esa pregunta. Está profunda porque yo valoro demasiado mi soledad. De hecho, desde que llegué acá, viví un año con mi familia de acá de Miami y ahí mismo me mudé solo. Y hay gente que me dice, ay, ¿por qué no te buscas un roommate? Que de por sí Estados Unidos es súper solitario. Y yo valoro demasiado mi tiempo solo porque es los momentos en los que me vienen ideas, es los momentos en los que trabajo en proyectos y de verdad lo valoro muchísimo porque me permite conocerme muy bien. Y si yo no me conozco muy bien, es imposible que los de afuera me conozcan también, porque no voy a saber ni mis cualidades, ni tampoco mis defectos, ni mis sombras. Y me recargo también con la gente cuando voy a eventos, cuando me toca estar en un medio de comunicación a las 6 de la mañana y Al final del día, no es como ir a un trabajo y llegar con la cara que te provoque ese día, hola, buenos días, y meterte. No, pues, te toca meterte en un papel de saca tu sonrisa, porque aquí es donde haces tú las conexiones, ¿no? Y te toca además transmitirle eso al cliente que, a pesar de que les encante estar en un programa de televisión, a veces madrugar no es tan chévere, ¿no? O si el cliente no es tan morning person, lo ves llegando con una cara muy diferente. Entonces te toca impregnar esa energía. Yo creo que recordarte por qué estás ahí en ese momento te ayuda a entrar en la energía que tienes que tener para hacer la conexión. Y que es, a veces, Café, a mí durante la pandemia me preguntaban mucho en las entrevistas online y todo eso, como si todo iba a quedar online y ya nada se iba a ser presencial, los eventos iban a pasar a ser online. Y yo les dije, olvídate de eso porque nada va a sustituir la conexión de dos personas que están juntas en un mismo lugar. Ni es que no sucede. Entonces, eso mismo pasa cuando tienes que estar en un evento, cuando tienes que estar en un medio de comunicación. Ese network que se hace, ahí es donde está el valor. Yo sí estuve un poco nervioso durante la época de pandemia porque gran parte del valor de mi trabajo es que el cliente sienta la experiencia de estar en un medio de comunicación, que conecte con personas que ha admirado porque son periodistas súper reconocidos y esa conexión en Zoom muchas veces se pierde. Pero cuando estás ahí en ese momento, tú te recargas. Esa parte me recarga a mí muchísimo del trabajo. Porque veo cómo mis clientes hacen network, veo cómo capaz, no sé, una persona de estética termina haciendo la alianza con la host de ese momento y luego la ves publicando a sus millones de seguidores que se está haciendo el tratamiento o en una asesoría financiera con Julio Finance. Entonces ves cómo ese network comienza a dar sus frutos. Esa parte a mí me llena mucho y no te voy a negar que a veces también es. Porque hay días que no quiero ir a un evento. Eso también sucede. Hay días que tú dices, me quiero quedar en mi casa, no me provoca. Pero también aprendí a entrar en el mood, a decir, ok, no tengo el mood al 100%, pero viene una parte esa del alter ego y de decir, ok, ¿cuál es el Carlos de los eventos? El Carlos de los eventos es el Carlos que conecta, que es nice, que le pregunta a las personas ciertas cosas con las que ya sé despertar la atención. Y al principio son no forzados, pero tú las tienes en tu mente. Ya uno sabe que despierta la atención, la conversación, y ya luego se vuelven de manera automática. Esa parte de network, ya yo sé muchas veces a lo que voy y creo que todos deberíamos tenerlo súper claro. Suena muy como calculador y estratega, pero al final del día, cuando no eres tan afín a ir a un evento, cuando te cuesta relacionarte, que es la parte más complicada. Sí tienes que ir con unas herramientas para cuando te toca estar en un evento, cuando tienes que relacionarte, porque si no te vas a quedar como el introvertido que mientras más gente, menos energía va teniendo y no le sacas el máximo provecho. Entonces, ahí sí hay un trabajo interno interesante.
Aquí entrando en la recta final, Carlos, cosa que te doy las gracias por todos estos tips. En esa misma línea, regálame, no sé, tres tipos, vamos a llamar, ni siquiera voy a hablar de preguntas, pero lo primero que se viene a mi mente son preguntas que tú sueles hacer que abren conversación. No es la típica pregunta de cómo estás, a qué te dedicas, que quizás es lo más básico. Pero una pregunta que pueda generar posibilidades, que genere interés y atención, que es la palabra que mencionaste.
Claro, depende de la circunstancia, ¿no? Yo siempre les recomiendo a las personas, ya sea para un evento o una entrevista, averiguar un poco a dónde vas. Nunca llegar a un lugar sin saber, aunque sea, bueno, aquí estamos viniendo acá. En la parte de los medios de comunicación, siempre me gusta que las personas vayan sabiendo más de la persona que te va a entrevistar, porque no es lo mismo que yo me sienta aquí a hablar contigo y no te diga, ay, vi que estuviste por Madrid, Carlos, ¿cómo te fue? Etcétera. A que, ajá, ¿cómo te ha ido en el trabajo? Una pregunta genérica que va a responder una cosa muy básica, pero si tú le demuestras a la otra persona que sabes de ella, que hay un punto de interés y que valoras lo que la otra persona está haciendo, la cosa cambia completamente, ¿no? Entonces, uno, punto de partida, averiguar un poco a quién tienes al frente o si tienes la posibilidad de saber a dónde vas. Dos, siempre va a haber un punto de encuentro, un punto en común entre la persona que posiblemente no conoces o no te conoce tampoco y tú. Es decir, si tú vas a un evento de lanzamiento de un libro, Ah, bueno, qué cool el tema que está tratando Café en este nuevo libro de él. ¿Leíste la parte de no? No lo leí. O sea, hay puntos en común que a la gente se le olvida de que los están encontrando ahí. Y a partir de ahí se detona una conversación. Más allá de conversaciones básicas del clima, de cómo estás hoy, a qué te dedicas. Que sí, que te pueden dar apertura. Pero cuando tú das un paso más allá del punto de conexión del cual yo hablo en el libro, en el audiolibro, es eso que detona cómo nosotros comenzamos a construir esas relaciones y no necesariamente los contactos, ¿no? Y se hace ese punto de diferencia. Entonces, creo que averiguar un poco a quién nos estamos dirigiendo siempre es interesante. Yo creo que cada uno de nosotros va moldeando y va construyendo esas preguntas y esas experiencias que sabes que detonan. Puntos de conversación. Es algo bien particular. Y una clásica que es que siempre alguien con una sonrisa va a abrir más conversaciones que alguien que no la tenga. A mí me toca mucho con clientes porque, bueno, es lo que te comento, a veces a las 6 de la mañana tú lo que menos tienes es una sonrisa en la cara porque tu niño se despertó en la madrugada o porque tuviste X cosas. Y si me vieras a mí detrás de las cámaras diciéndole, ajá, sonríe, haciéndole muecas de que sonría, porque eso despierta algo en la otra persona que, bueno, o quedas mal, o también le sonríes y abres la conversación. Entonces, es que todo comunica. Y cuando entendemos que todo comunica, comenzamos a trabajar en cómo hago yo que la otra persona reaccione a lo que le estoy comunicando.
Buenísimo. Carlos, mencionaste anteriormente, y sé que lo mencionas mucho en tus stories, independientemente que sea el día que se celebra el Día del Padre, pero me gustaría, si me permites, ¿cuáles fueron aquellas cosas que tú recuerdas que te sembró tu papá, que digamos, a una edad temprana también se fue de tu lado, pero que se nota por muchos lugares que te dejó un legado importante?
Wow, sí. Yo creo que va a sonar trillado, pero yo no sería la misma persona si mi papá no se hubiese muerto en ese momento. Y me dejó muchas cosas ya en vida. Mi papá era la típica persona que le caía bien a todo el mundo, ¿no? Y no era un le caía bien a todo el mundo por obligado, sino por su personalidad. Y yo creo que de ahí viene un poco esa vena de relacionarme de manera fácil, ¿no? De tener sangre liviana, como decimos nosotros. Y a partir de eso, te conversaba yo hace unos minutos de cómo yo adapto muchas veces mi mensaje de poder hablar desde un directivo ejecutivo que tú dices, wow, ¿cómo le hablo? Hasta conversar con la persona que acaba de emprender y está en un cubículo chiquitico, no por minimizar o maximizar a alguien, pero entendiendo los niveles de jerarquía de organizaciones, etcétera. Y mi papá era ese tipo de personas. Mi papá nunca se frenó de conversar con nadie, más bien entendía que ahí eran donde se construían las buenas relaciones. Él era, de hecho, ejecutivo de ventas de una empresa, una cerrajería, una marca de cerraduras y tal en Venezuela. Y creo que esa calle también le hizo a él relacionarse muy, muy bien. Siempre que en algún momento yo no la estoy pasando tan bien, me recuerdo que yo nunca vi a mi papá pasarla mal.
Wow.
Entonces, eso para mí es como un recuerdo, ¿no? Y evidentemente a partir de su muerte, sí, yo cambié completamente mi forma de ver la vida, de valorar cada cosa aún más. O sea, yo el tiempo que estoy con un amigo lo valoro al máximo, yo el tiempo que estoy con mi familia lo valoro al máximo, porque tristemente me tocó aprenderlo a los coñazos con la muerte de mi papá, ¿no? Fue muy drástico, mi papá tuvo un cáncer y en unos pocos meses se fue. Entonces, ¿sabes? El saber que hoy estamos y mañana no sabemos, siempre lo vivimos con cosas, con personas de nuestros cercanos o escuchamos cuentos, pero vivirlo así como de con tu papá, siempre es un coñazo, que te transforma. Y yo creo que esa transformación, me llevó a eso, ¿no? Yo valoro muchísimo cada momento y valoro eso, o sea, disfruto de cada persona porque no sé cuándo esa persona deje de estar. O cuando uno mismo deje de estar. Entonces, creo que eso me ha hecho también vivir un poco más feliz a pesar de que la circunstancia no fue la experiencia que yo te diga, wow, lo mejor de mi vida, porque sí se sufrió mucho.
No, y gracias, te doy las gracias por compartirlo. Carlos, ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría que nos regalaras como tres principios para quienes nos están escuchando puedan seguir trabajando en todo lo que hemos conversado, que yo creo que esto va para un segundo. Por ejemplo, no hablamos de tu primer libro, que se llama Deja tu trabajo, pero bueno, yo creo que ahí podemos dejar esto como Netflix, ¿no? Como para la segunda temporada. Pero bueno, tres grandes principios, tres principales tuyas para seguir trabajando en este camino llamado vida.
Sí, fíjate que un principal y también un principio de mi vida siempre es que nunca negociar tu libertad. Y está un poco relacionado con mi primer libro, ¿no? Yo siempre soy muy pro a que las personas sean libres de decidir. Entonces nunca negocies tu libertad de escoger cómo quieres vivir. Creo que todos tenemos la capacidad de tomar acción. Un segundo pudiera ser que el costo de la inacción es mayor que la acción en sí, ¿no? Hay mucha gente que se paraliza porque piensa que va a pasar esto, que van a cagarla, que no les va a ir bien, y resulta que duran años en eso, y creo que cuando veo a personas cercanas en ese limbo, me da mucho más dolor y sé que la están sufriendo más de que si hubiesen tomado acción y hubiesen aprendido de eso, ¿no? Y creo que la última principal pudiera ser que todos tenemos la capacidad de cambiar cuando queramos, ¿no? Y de quitarnos un poco las etiquetas que a veces nos autoponemos nosotros mismos por las expectativas que creamos de los demás, ¿no? Entonces creo que esos serían mis tres. La libertad, evidentemente, ya se me olvidó la segunda. La inacción, el costo de la inacción es mayor que la acción
Y las etiquetas.
y las etiquetas, y que no quitarnos de nosotros mismos esas etiquetas y pues saber que podemos cambiar.
Carlos, darte las gracias en mayúsculas, simplemente dejarte para que te despidas de la gente y dónde te puede conseguir la gente, dónde pueden saber más de ti, dónde pueden conseguir tus libros y nada, tú mismo despides este espacio de mi parte profundamente agradecido.
No, agradecido yo contigo, más bien hablé aquí como un loro, pero tenía tiempo sin hablar porque había estado como meses off de las entrevistas, podcast, etcétera. Así que bueno, para quienes escuchan el podcast de Café, que es gran amigo y aliado, nos vemos en carlosmaiz, arroba carlosmaiz, MAYZ. Ahí van a encontrar todo, mi primer libro que se llama Deja tu trabajo, mi audiolibro que acaba de salir, El poder de ser visible, y cualquier otra información como mi día a día, mi carrera, mi entrenamiento y todo lo que yo hago para seguir apoyando a los emprendedores. Te agradezco y a toda tu comunidad lo mismo.
Fuerte, fuerte abrazo. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, gran placer haber conversado con Carlos Maiz. Puedes seguirlo en arroba carlosmaiz, MAYZ, en Instagram. Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio. Arroba Café del Éxito. Si me quieres dejar tus comentarios acerca de, bueno, qué fue lo que te llevaste de este episodio. Y por supuesto, te dejo la invitación para que dejes tu review en Apple Podcasts. Y nos sigas y dejes tu valoración también en Spotify. Gracias nuevamente por ser parte de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.